En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El mensaje del Santo Padre para esta Cuaresma nos recuerda los textos de San Pablo a los Gálatas, diciéndonos: no nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. En un momento crucial en la historia de Europa, todos los países se han visto obligados a mirar al frente al invasor y facilitar los medios a un país donde el valor de la libertad está impreso en los corazones de su personal civil. Es un tiempo de conversión también para nosotros, de mirar nuestro interior y preguntarnos qué estamos haciendo, cómo lo hacemos y para quién lo hacemos. Recordando las palabras del Santo Padre una vez más, solo veremos una pequeña parte de lo que sembramos. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia. En Segovia, en el control de sonido, Marta Santiago les habla. Encantada, Marta Benito. Compartimos mesa esta tarde con dos amigos de este espacio. Don Alberto Herreras, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta, y a todos los oyentes.
Y en nuestro canciller, don Alfonso María Frechel, buenas tardes.
Pues muy buenas a todos, buenísimas.
Bueno, hemos empezado la Cuaresma, don Alfonso. El miércoles era miércoles de ceniza. ¿Qué entendemos por Cuaresma?
Pues bueno, la Cuaresma es uno de los grandes tiempos de estos fuertes que tenemos en la Iglesia. Y bueno, la Iglesia es que, como es madre y es pedagoga, a veces, pues, como a los hombres se nos olvidan las cosas, somos inconstantes y demás, de vez en cuando nos da un aldabonazo y nos dice: che, hay que salir de ese sueño que tenéis. Y por eso nos pones a lo largo del año unos ciertos tiempos especiales para que podamos precisamente ser consecuentes. Entonces, el tiempo de Cuaresma es un tiempo muy importante, de los más importantes, no tanto como el de la Pascua, que es el más, porque precisamente la Cuaresma se dirige a la Pascua. Mira, ya que se ha oído al mensaje del Santo Padre Francisco, es curioso porque él empieza ya explicando qué es. Dice: queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria que nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo, muerto y resucitado, muerto y resucitado. A veces, en tiempos pasados, la Cuaresma hemos hecho un tiempo así muy triste y que parece que acababa todo en Cristo muerto. Incluso nuestras procesiones a veces y parece que acaban con el Viernes Santo. Y no, es Cristo muerto y resucitado. O sea, que el tiempo de Cuaresma va en función de la resurrección. Y luego el tiempo pascual es un tiempo más importante, aunque nosotros parece que le demos menos importancia.
Recordemos que es el miércoles de ceniza, la imposición de la ceniza. ¿De dónde se saca esa ceniza, don Alfonso, que vivíamos el pasado miércoles? Sí.
Bueno, la ceniza se hace quemando los ramos y las palmas del año anterior, se queman y se saca esa ceniza. Entonces, esa ceniza es un acto simbólico, dijéramos, porque bueno, la ceniza siempre ha sido un signo penitencial en todas las culturas, no solo la nuestra, sino que de siempre pues ha habido en todas las culturas, y sobre todo en el pueblo de Israel era un signo de penitencia, pero gran penitencia. Cuando Jonás los dice a los de Nínive que van a perecer, todos hacen penitencia y se ponen ceniza. No digamos el rey David, que cuando el profeta Natán le dice que ha pecado gravemente, pues él también se rasga los vestidos y se viste de penitencia, ¿eh? La ceniza es como es la nulidad de las cosas, es la nada, es la penitencia. Entonces, por eso ha quedado como un símbolo que los cristianos, al iniciar la Cuaresma, como querer convertirnos, se nos impone. Por eso ayer pues se nos impuso en todas las iglesias la ceniza.
¿Cómo estás viviendo este inicio de Cuaresma, Alberto?
Pues, como siempre, con tranquilidad y sobre todo con recogimiento. Es decir, la Cuaresma tiene dos caras, evidentemente, la cara individual y la cara colectiva. Pero si no empezamos por la cara individual, no vamos a llegar a la cara colectiva, al aspecto colectivo, porque la Cuaresma exige una conversión de cada uno. Después, el aspecto colectivo ya llegará, puesto que si todos somos mejores, la sociedad en la que vivimos evidentemente va a ser mejor. Pero para eso es necesario que todos y cada uno nos convenzamos de que tenemos que ser mejores y de que tenemos que renovar nuestra vida.
Don Alfonso, ¿qué cambios encontramos en la liturgia de estos próximos días?
Bueno, la liturgia, pues también lo externo mismo de la liturgia, pues quiere dar a entender que es un tiempo distinto, más serio, penitencial. Se suprime la aleluya en todas, ya, en todas las misas ya no vuelve a haber aleluya, para que luego resuene bien en la noche de Pascua. También se suprime la gloria en las misas de este tiempo, bueno, a no ser que haya una solemnidad como puede ser San José o la Anunciación, que esos días pues sí se puede tener gloria, ¿eh? Se quitan las flores del altar. En la música de órgano también se suprime como, bueno, solamente para acompañar el canto, pero no como organista solista. Se ponen los ornamentos morados, que también pues tienen cierto sentido penitencial. Es decir, se quiere dar un sentido de austeridad a este tiempo, incluso con estos signos externos. Hay alguna excepción, por ejemplo, el domingo cuarto de Cuaresma, que como antiguamente era muy dura la Cuaresma y hacían muchas penitencias, el domingo cuarto pues era como una especie de oasis y se podía tocar el órgano, se podían tener incluso los ornamentos ese día son, y los conservamos, son rosa.
¿Cómo vivir, Alberto, esta Cuaresma en nuestras familias y en la parroquia?
Yo quisiera hacer notar que la Cuaresma es un tiempo en el que nuestra vida se tiene que sustentar como si fuera un taburete de cuatro patas. Esas cuatro patas tienen que ser el arrepentimiento, el sacrificio, el cambio y la oración. El arrepentimiento, lógicamente, porque si no reconocemos nuestros pecados, en lo que estamos fallando, poco vamos a poder mejorar. Eso es lo primero que tenemos que hacer, reconocer nuestros fallos. Y para eso es necesario hacer una revisión de nuestra vida. Se nos pide también que vayamos a confesar en este tiempo, en todas las parroquias. Lo segundo que decía era el sacrificio. Decía Alfonso, y es verdad, es así. Nuestra Cuaresma es una Cuaresma de poco sacrificio. Hoy día se nos pide demasiado poco para, digamos, entre comillas, lo bien que vivimos en este mundo occidental, se nos pide demasiado poco. Y todavía a algunos les parece mucho. Yo querría hacer notar que sacrificio es una palabra que viene del latín, es un sacrificio, vamos, una palabra que ya existía anteriormente al cristianismo, eso es lógico, es una palabra latina que significa sacrum facere, es decir, hacer algo sagrado, hacer sagrado, o sea, sacralizar ese acto que nosotros vamos a hacer porque lo vamos a hacer en honor a Dios. Se lo vamos a ofrecer a Dios, el sacrificio siempre se ofrece a Dios. ¿Y qué sacrificios se nos pide? ¿Qué sacrificios? Pues se nos pide, sobre todo, que hagamos algo que nos es difícil, que nos cuesta trabajo. Muchas veces, hasta ahora, los que somos más mayores, se ha hecho mucho hincapié en aquellos tipos de sacrificios más o menos materiales, es decir, el no comer carne, el no hacer esto, el no hacer lo otro, no es tanto el no hacer como el hacer aquello que no hayas hecho. Uh-huh. Eso también es importante.
En el que hay que poner mente y corazón.
Efectivamente, hacer aquello que no hayas hecho y que deberías de haber hecho, es decir, una palabra amable a alguien, un trato favorable a una persona, a la que la has tratado como si fueras un cardo borriquero, como se suele decir, y no has tenido más que malos gestos, malas caras, malas contestaciones. Ese cambio, el hacer eso que no has hecho, evidentemente es también dejar de hacer aquello que has hecho mal. La tercera pata decía que era el cambio. Todo esto, si no va en el sentido de cambiar nuestra vida, nuestra conducta, no tiene ninguna explicación y ningún mérito, evidentemente. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Pues esas cosas en las que hemos reconocido nuestros fallos y nos va a ser posible cambiar. No nos tenemos que poner listones muy muy altos, porque si son muy altos, el brinco que tenemos que dar a veces nos hace no llegar a darle.
Y la última pata, Alberto...
Sí.
La última pata, que no puede faltar a un cristiano.
Y la última pata, la pata de la oración, evidentemente. Durante este tiempo tenemos que hablar con Dios, tenemos que decirle a Dios no solo que nos hemos equivocado y que lo sentimos, porque cuando nos hemos equivocado lo que hemos hecho es ir contra él, sino que tenemos que tratar de pedirle ayuda en esa oración para que podamos dar ese paso y podamos recorrer ese camino. Para ello a veces tenemos facilidades que no nos damos cuenta, porque muchas veces coger las Sagradas Escrituras, coger los Evangelios y leer unos pasajes nos puede venir muy bien. Todos tenemos en nuestra casa algún libro de los Evangelios. También hay libros para meditación, libros para este tiempo de Cuaresma. Pero yo, sobre todo, pediría que se leyeran las Sagradas Escrituras, los Evangelios, en los textos, sobre todo, referentes a la pasión y a los tiempos previos a la pasión de Cristo. Ahí tenemos montones y montones y montones de ejemplos, de mensajes, de consejos y de palabras que nos van a venir muy, muy bien.
Se nos escapa el tiempo, don Alfonso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas cosas nos quedan en el tintero, pero sobre todo aprender a vivir con estas cuatro ideas que nos ha dejado Alberto Herreras. Muchas gracias, don Alfonso.
Oye, pues nada, encantado, porque además me ha edificado, Alberto. Pues mira, está en comunión con el Papa, porque esto lo dice el Papa muy bien en este mensaje que nos ha mandado, y le felicito a Alberto porque nos lo ha recordado.
Muchas gracias también, Alberto, por estar con nosotros esta tarde.
Gracias, Alfonso, y gracias a todos los oyentes.
Un saludo.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La Fundación Juan de Borbón no ha parado de trabajar a pesar de las restricciones por pandemia, les ha mantenido entre bambalinas. Muy buenas tardes, Noelia.
Hola, buenas tardes.
Bueno, nos habéis presentado esta 40 semana de música sacra en nuestra capital, ya totalmente madura esta semana de música sacra, ¿verdad?
Hombre, pues con 40 años, claro que sí.
¿Qué actividades habéis preparado dirigidas a todo el público en general?
Pues mira, precisamente porque estamos celebrando la 40ª edición, pues esta es una programación especial. La de este año, es más extensa que en otras ocasiones y además tiene artistas de mucha calidad y con mucha trayectoria, ¿no? Y entre otros, por ejemplo, va a venir la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que viene dirigida por el maestro mexicano Carlos Miguel Prieto, y otros artistas de esta talla. Entonces, mira, la música va a dialogar con la pintura, con la poesía, con el teatro y con la danza en esta semana de música sacra, porque en distintos conciertos, pues eso, tendremos un recital de poesía con órgano en la catedral, por ejemplo, de poesía mística. Vamos a hacer una ruta por el románico segoviano para ir descubriendo la vida de Sor Juana de la Cruz, de la mano de Ana Contreras, de la directora de escena Ana Contreras, y vamos a tener danza, por ejemplo, el 8 de abril con una bailaora, Sara San Juan, que estará bailando junto a dos pianistas que harán un concierto de dos pianos, Oliver y Enan Clavier, que van a tocar músicas de diferentes épocas y regiones de Europa, y junto a ellos pues estará bailando ella. Así que vamos a combinar la música con otras artes en esta ocasión.
Actividades dirigidas a un público en general, desde las familias, como bien decías, encaminados a inculcar el arte y la cultura con ese paseo por el románico de Segovia. También esa actuación, yo creo que es un plato fuerte, esa Orquesta Sinfónica de Castilla y León en nuestra capital. Y también me ha sorprendido el disfrutar de la música gallega en la propia catedral. ¿Cómo es esto?
Bueno, pues es que intentamos siempre en los programas tener un sentido del programa que tenga que ver también con las celebraciones de cada año, ¿no? Este año es año jacobeo, y entonces Jerónimo de Carrión, que es un maestro de capilla que hubo muy importante en la Catedral de Segovia en el siglo XVIII, pues es uno de los maestros que más importantes, de los músicos más importantes que han trabajado en la Catedral de Segovia, ¿no? Que antiguamente pues había músicos que iban componiendo para las fiestas de la ciudad, ¿no? Y entonces, pues Jerónimo de Carrión, aparte de vivir en Segovia y de ser el músico de la Catedral de Segovia, también lo fue en la Catedral de Mondoñedo y la de Orense. Y en nuestra catedral, en el archivo musical, se guardan manuscritos de las músicas que él escribió en gallego cuando estaba trabajando en Galicia. Entonces, esta música la hemos recuperado este año, la hemos sacado del archivo, y la Capilla Jerónimo de Carrión, que además lleva el nombre en honor a este maestro segoviano, pues tocará estas músicas gallegas escritas por un segoviano.
Una labor muy importante la que hacéis, el ir desempolvando toda esta música que se encuentra en ese archivo de la catedral. Bueno, a todos nuestros oyentes, decirles dónde pueden obtener más información y la posibilidad de esas entradas.
Pues mira, toda la información está muy detallada en la página web, es fundaciondonjuandeborbon.org, y desde la misma página web se puede acceder a comprar las entradas por internet. Pero además también les podrán dar la información y sobre todo comprar las entradas en el centro de recepción de visitantes en turismo, en la Plaza del Azoguejo, y en el propio teléfono que tiene la Central de Reservas de Turismo de Segovia, que es el 921-466721. Y bueno, pues así.
Pues esos datos de los que nos hablaba Noelia Gómez, el centro de recepción de visitantes, esa página web de la Fundación Don Juan de Borbón y ese número de teléfono, el 466721. Muchísimas gracias, Noelia.
Pues gracias a vosotros.
Un saludo.
Un saludo.
Saludamos a David. Muy buenas tardes. Bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta.
Un viernes más, el laico ante el espejo. Soy mayor, no idiota. ¿Cómo es esto, David?
Bueno, pues ese es el nombre de la iniciativa, ¿no?, de un médico jubilado que reunió más de 600.000 firmas y ha conseguido que los bancos adopten medidas de atención personalizada a los mayores, ¿no? Es todo un triunfo para la sociedad civil. Un triunfo justo pero inesperado, ¿no? Un poco de aire fresco en una sociedad cada vez más deshumanizada. El tema da para muchas reflexiones. A mí me gustaría, Marta, dar algunas pinceladas.
Bueno, pues yo creo que es momento y que es tu tiempo para dar esas pinceladas, David.
Bueno, pues mira, lo primero es felicitarse por la noticia. Este hombre nos ha demostrado que sí que es posible conseguir logros sociales con iniciativas populares razonables y bien organizadas. La sociedad civil, como nos recuerda la doctrina social de la Iglesia, es la que debe marcar el camino del avance social. El Estado y las empresas deben estar simplemente a su servicio. Segundo, hay que felicitar, yo creo, a las entidades financieras por su reacción favorable, aunque les ha costado. De acuerdo que la han hecho obligadas, que en el fondo que es una cuestión comercial, ¿no?, para no perder clientes y tener buena imagen. Pero bueno, de eso se trata, de que los implicados cedan ante la presión de la realidad social, ¿no?, y cambien su forma de actuar. Aquí nos beneficiamos todos, también ellos. Tercer motivo para estar contento, parece que entre unas cosas y otras los mayores están cada vez más reconocidos. Hacía falta una pandemia, por cierto, para darnos cuenta de su vulnerabilidad. Ha hecho falta un médico jubilado para escandalizarnos por su dependencia tecnológica. Hablamos de una generación luchadora que ha levantado un país. Tú y yo, Marta, somos sus hijos y somos unos afortunados. Nos lo hemos encontrado todo hecho, creo yo.
Yo creo que nunca podremos agradecerles todo lo que nuestros padres y abuelos han hecho por nosotros. Yo siempre he dicho que somos una generación que ha pasado de no disponer de calefacción en sus casas a tener las ventanas abiertas por las calefacciones centrales. Y en estos días, con una guerra a las puertas de nuestra sociedad de bienestar, ¿cuántas veces me paro y miro a mis hijos y les digo qué mal lo estamos haciendo? ¿Qué os vamos a dejar a vosotros? Han nacido en la inmediatez y en la opulencia, pero no sé si estamos preparados para ir hacia atrás si fuese necesario. Ayer escuchaba a nuestro presidente desde la tribuna del Congreso y decía: esta guerra exigirá sacrificios. Por ahora los sacrificios son los de miles de refugiados, David, que se ven desplazados de lugares sin poder mirar atrás. Y eso en el mejor de los casos. Yo creo que estamos viviendo una situación muy complicada y para hacérnoslo ver hacia de nuestro interior.
Muy complicada y muy triste. Tienes toda la razón. Bueno, yo espero que por lo menos esta nueva conciencia que parece que estamos, de la que estamos hablando hoy, ¿no?, de un trato más humano a la gente, no se limite solo a las personas mayores, que también alcance para todos. En una sociedad, yo creo, que avanza hacia la digitalización, eso es imparable, el aislamiento es un peligro real, pero sin embargo la relación personal es fundamental para el desarrollo de todos. Estoy pensando en los niños, en los jóvenes también, ¿no? ¿Por qué no podemos exigir un trato personal en nuestras gestiones diarias al resto de empresas y colectivos? Y en ese sentido, ¿qué tal si la propia administración del Estado también toma nota? Porque cada vez se requieren más trámites electrónicos, algunos muy complicados, para cuestiones elementales. Lo digital está muy bien, pero claro, si no facilita las cosas, si no puede convertirse en un estorbo, en una pesadilla. Tenemos mucho que mejorar, yo creo. Es curioso que cada vez haya más funcionarios y menos ventanillas. Y por último, Marta, como cristianos, ¿entendemos nuestra relación con los demás como ese trato directo y humano que exigimos a otros? Hace cosa de un año el Papa nos enseñó que la vida del cristiano se resume en los verbos mirar, tocar y comer. Decía el Santo Padre que no existe un cristianismo a distancia, puesto que el amor pide cercanía y contacto. Yo creo que nuevas tecnologías sí, bienvenidas sean, pero que no perdamos nunca el contacto estrecho con los hermanos, Marta. Yo creo que debemos tener siempre la ventanilla abierta para todos.
Bueno, pues confiemos en que la pandemia nos vaya dejando el volver a ese contacto. Muchísimas gracias, David.
Venga, Marta, nos vemos el viernes que viene. Adiós.
Hasta el próximo viernes. Feliz semana, David. A continuación, escuchamos el cuento que nos ofrece cada semana Manos Unidas.
Una vez más, Manos Unidas te regala un cuento a cambio de una vida. En su campaña 63, el lema es: nuestra indiferencia los condena al olvido.
Cuento solidario para Manos Unidas. Autora y narradora Florentina Cardiel Hernán. Título: Un nuevo destino. En la España vaciada se están ofreciendo casas restauradas a familias que dejan los barracones para emprender una nueva vida. No siempre es fácil que esas personas se adapten al nuevo lugar, donde la industria no existe. Vivir de la agricultura y la ganadería es esclavo y poco rentable. Joan y Liliana llegaron a mi pequeño pueblo con sus dos hijos mellizos de 3 años, sanos, alegres y muy simpáticos. Joan era joven y fuerte. En su vida anterior, su ocupación era la informática. Él sabía que eso pertenecía a su pasado. El señor Remigio es el alcalde del pueblo. Ya no está en condiciones de afrontar los trabajos diarios. Por su edad y achaques necesita brazos fuertes. Habló con Joan, le mostró sus posesiones, explicándole todos los trabajos que era necesario realizar cada día. Con el ganado, sacarlo a pastar, alimentarlo, ordeñar, limpiar las cuadras, etc. En el campo, con el tractor y demás máquinas, arar, sembrar, escardar, abonar, y llegado el verano recoger la cosecha que sería para alimentar el ganado con los cereales y la paja. Con los garbanzos, lentejas, patatas y frutas para comer la familia. El sobrante se vende, así con esfuerzo y entrega salir adelante. El señor Remigio, con su experiencia, le encarriló la organización del trabajo. El primer año fue muy duro. Había poco o nada de tiempo libre. Ya lo aceptó. Era trabajador. Cada fin de mes cobraba su salario. En su cuaderno tomaba nota de todos los detalles que el señor Remigio le indicaba. Superó el segundo año. Mayor rendimiento con los animales y buena cosecha en el campo. Liliana, su esposa y madre de Nelson y Tom, al principio dedicó mucho tiempo a cuidar la casa y los niños. Ya van a la escuela y se quedan al comedor. Se dio cuenta de que conocía personas que podía ayudar. La señora Leo, sola, no podía pasear. Ella sería su acompañante y la ayudaría en las tareas domésticas. El señor Pedro, que se enteró, también la solicitó ayuda en la cocina y limpieza de la casa. Así conseguía unos ingresos para colaborar en la economía familiar. Esta joven familia procedente de un país del este lleva 2 años integrada y feliz en mi pequeño pueblo segoviano.
Colabora con Manos Unidas en el Bizum 02839. Manos Unidas agradece también a las personas que participan con su cuento. Muchísimas gracias.
Se nos ha escapado el tiempo del Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les deseamos una feliz semana para todos.